A ver, Brasil está en colapso. Hay ciudades como Río de Janeiro donde incluso se ha prohibido aquellos que viven, transitan, playa, agua. El sistema San Pablo, Manaus. A ver, vamos al encuentro de Daniel Rittner, si les parece. Periodista del diario Valor Económico, un hombre que está en Brasilia. Sabe de qué se trata el poder político y el poder económico, pero ahora estamos todos cruzamos por pandemia. Hola, Rittner, aquí la señora Luisa Balmaggia y el que le habla, Horacio Embón. Cuéntenos.
Hola, Horacio. Hola, Luisa. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, gracias. Daniel, danos un panorama porque toda la información que llega desde Brasil es realmente más que preocupante. Tienen varias ciudades con el sistema sanitario prácticamente colapsado.
Es cierto, Luisa, como vos decís y como Horacio recién decía, hablando de colapso o de esta crisis sanitaria muy fuerte, no son expresiones, no son exageraciones. De hecho, la situación en Brasil es la más dramática desde el comienzo de la pandemia. Y recién alcanzamos un año de la pandemia y les doy algunos datos para dibujar, digamos, la gravedad de lo que estamos pasando. Brasil tiene un 2,7% de la población mundial, tiene 10,5% de los muertos por COVID-19. En las últimas 72 horas, Brasil corresponde al 30% de los muertos por COVID-19 en el mundo. Más allá de eso, de las 27 unidades de la Federación, las 26 más el Distrito Federal, Brasilia, donde yo me ubico, de las 27, más de 20 tienen una ocupación en los hospitales, en los sanatorios de terapia intensiva, más allá, por encima del 90%. Eso quiere decir que no importa...
Están al límite. Están al límite.
Absolutamente. Y no quiere decir que tenemos un 10% de las camas de terapia intensiva vacías. Eso es nomás que sale uno porque se cura o porque lamentablemente muere. Hay una rotación, pero eso quiere decir que está colapsado el sistema. Y ya no importa. Es un escenario completamente distinto del año pasado, donde no, ustedes saben muy bien, y ustedes más allá de eso, ustedes también tienen los problemas del sistema de salud que tenemos nosotros, la diferencia entre el público, el privado. Ya no basta en Brasil tener una buena obra social o recurrir a los sanatorios, a los hospitales más caros, no importa
personal,
si vos tenés plata.
Perdón, Daniel, ¿y el personal sanitario, el personal médico, hay bajas también allí o se ha priorizado la vacunación? Porque, médicos terapistas es una especialidad que no hay tantas.
Hubo muchas muertes y muchos casos entre el personal del sistema de salud, sobre todo el año pasado. Sin embargo, se ha priorizado desde enero. Nosotros vacunamos poco en Brasil, vacunamos mal, vacunamos poco, hacemos pocos tests.
Claro, porque la pregunta que yo te iba a hacer, que es esto que estás diciendo, claro. ¿Cómo se llegó hasta acá?
Claro, hay muchos factores, pero uno de ellos que tenemos que recalcar en los últimos meses es la cepa Manaus. La cepa Manaus, por lo que dicen, yo por supuesto, yo soy periodista, no soy infectólogo, pero lo que dicen los médicos acá todo el tiempo, los médicos más respetados y los más serios, es que estamos casi que manejando la crisis con otro virus, que no es el virus del año pasado. Sí. Lo que existe ahora es una proporción mucho más alta, muchas veces más alta, de gente de 30, de 40, de 50 años con la cepa de Manaus. Y ojo, como yo decía, aquí hay poca investigación, se hace poco test, se hace poco secuenciamiento genético para descubrir cuáles son las cepas que están circulando.
Pero es una devastación, ese panorama, la perspectiva es una devastación. Digo, ¿qué responsabilidades políticas, más allá de la figura presidencial, que más allá de la opinión, yo estoy lejos, pero leo, miro, más allá de la figura presidencial, gubernamentalmente, ¿cuál fue la irresponsabilidad del Estado?
Hay que tener en cuenta que Brasil vacuna poco y lo poco que vacuna ahora es por medio de una asociación que hubo entre un laboratorio del Estado de São Paulo, que no es el gobierno federal, y un laboratorio chino. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno Bolsonaro siempre recalcó dos mensajes principales. Una desconfianza muy fuerte respecto a todo lo que viene de China, un discurso casi xenofóbico, yo diría, y un mensaje de mucha confrontación con los estados y con las municipalidades.
Muy, perdón, Daniel, muy, digamos, esquizofrénico, porque hay que decir que Brasil precisamente tiene vínculos comerciales con China que no son menores, con lo cual uno se da cuenta de una política absolutamente errática, al mismo tiempo cuando este lunes asumió el cuarto ministro de salud de Bolsonaro, que no es un especialista sanitarista, por ejemplo.
Obvio, una política que no es exterior completamente errática, porque, o sea, si vos ves cuáles son los principales socios comerciales, políticos, económicos de Brasil, nosotros estamos medio peleados con casi todos. O sea, estamos, el gobierno de Brasil está peleado con el gobierno Fernández, el gobierno de Brasil está peleado con China, el gobierno de Brasil apoyó declaradamente, públicamente, la reelección de Trump. El gobierno de Brasil está muy presionado.
Y además, en este contexto, dicen, el señor Lula no tiene nada que ver con todo lo que le imputaron, que vuelva a casa. Y entonces te encontrás con una realidad. Digo, cuando este Bolsonaro decía que la economía, ¿cómo le está yendo a la economía? Porque acá también tenemos los extremos en la Argentina. ¿Cómo le fue en este año a Brasil con la economía?
La economía en el 2020 se retrajo menos de lo que se esperaba, un 4,4%, cuando las estimaciones iniciales apuntaban a una reducción, a una contracción de casi 10. Menos de lo esperado, pero no hay despliegue en el 2021 por falta de vacunas. Mientras no haya vacunación y la gente no esté inmunizada, claro. Nada.
Y la gente va a los trabajos, la gente va a las fábricas, a las oficinas. Uno conoce Brasilia. Brasilia es una ciudad de oficinas. La gente va a las oficinas.
Más allá de eso, Horacio, cuando tenemos 3.000 muertos al día, situación de Brasil. Algunas municipalidades que hicieron investigación indican que más de un 80% de los contaminados al día de hoy tienen la cepa de Manaus, como les dije, otro virus, mucho más potente. Lo que dicen los infectólogos, estamos manejando un virus que es 2,2 veces más agresivo que el anterior.
Y que se contagia con mayor facilidad que el COVID-19.
Claro, porque tiene las garras, las proteínas que se juntan
da
a las
miedo,
células.
Entonces
es mucho más contaminante. Y hay que recordar que tenemos los gestos, o sea, el presidente, las autoridades, en ningún momento han dicho claramente, por favor no usen barbijo. No, jamás han dicho eso.
Qué barbaridad. Pero digo, vos estás en Brasilia, ahí está el parlamento. ¿Está abierto el parlamento o es todo virtual?
Está funcionando a medias, con la mayoría de las sesiones virtuales, pero justo te cuento una anécdota. Hace 3 semanas tuvimos un encuentro de intendentes de todo Brasil. En Brasil tenemos 5.500 intendentes.
Claro,
tuvimos
gigante.
Hace 3-4 semanas, obviamente no vinieron los 5.500, pero una gran cantidad de intendentes a Brasilia, al Palacio del Ejecutivo, al Senado, al Congreso. hoy tenemos, bueno, yo te cuento...
Ese edificio de Niemeyer es inolvidable.
Exacto, yo tengo, bueno, yo tengo un montón, pero estoy dando un ejemplo, no me gusta hacerlo, un ejemplo autorreferencial, pero yo tengo muchos amigos. En las 78, en las 72 últimas horas, perdí cuatro conocidos.
No, querido,
cuatro
amigo,
conocidos.
¿Qué nos decís?
El día de ayer, Horacio, el día de ayer murió el senador más votado del país en las elecciones del 2018, Mayor Olimpio, por San Pablo, 58 años sin ninguna enfermedad. Hace 3-4 semanas estaba en esta reunión de intendentes.
¡Qué dolor!
¿Cómo es? El tercer senador en 81 que muere por COVID-19. Esta es la situación de Brasil.
Como es tan interesante, dolorosamente interesante e importante, vamos a hacerte una pregunta y vamos a quedar siempre conectados. Quiero agradecer, yo no conocía a Rittner. Me dijo un amigo nuestro, que es Nehamkis, otro gran periodista que ahora está fuera de la Argentina con un cargo oficial en otro lado, me dice, tenés que hablar con Rittner. Ahí la señora Balmagia te va a hacer una pregunta.
Sí, Daniel, quería saber, digamos, los gobernadores respecto de Bolsonaro, porque los estados van tomando, independientemente de lo que dice Bolsonaro, que no usen barbijo, que no, digamos, que vayan a trabajar, los estados, los gobernadores van tomando decisiones por fuera de lo que dice el gobierno federal. ¿Cuánto se sostiene esto?
Es cierto, Luisa, que lo hacen. Sin embargo, en un momento tan dramático de la crisis sanitaria más profunda de la historia de Brasil y posiblemente de las nuestras, como de nuestros países, sí tenemos gobernaciones e intendencias diciendo una cosa, mandándoles a la gente un mensaje de por favor quédense en casa, practiquen aislamiento, usen barbijos, y si por otro costado lo que tenés es un presidente todavía muy popular entre sectores que dice todo lo contrario, o sea, vayan a trabajar, que hace aglomeraciones, que va a hablar con multitudes sin barbijo, que dice, bueno, si se contagian, tomen cloroquina, no se vacunen, sí, tomen cloroquina.
Claro. Bueno, acá mediáticamente tuvimos irresponsables, algunos que ponen, o algunas que decían lo mismo, en cámara, sabiendo la gravedad.
Pero ahí lo dice el presidente, eso es claro, doblemente grave.
Doblemente grave. ¿Sabés lo que me mandó Nehamkis para compartir la canción de la vacuna con ritmo de bossa nova? Comparto contigo, te decimos muchas gracias, muchísimas gracias, Rittner.
Por favor, un gusto hablar con ustedes, siempre a las órdenes.
Gracias. Al igual. Dame qué es lo que se está escuchando en Brasil dolorosamente a pesar de tanta tragedia.